¿Has pensado alguna vez cuál es el primer paso hacia la vida eterna? El primer paso hacia la vida eterna es la conversión. El primer paso hacia la vida eterna no es escoger una iglesia donde congregarme, sino es el momento en cuando yo le digo al Señor: hey, yo no quiero seguir viviendo como estoy viviendo, yo quiero vivir contigo el resto de mi vida. Ese es el primer paso. Ese es el paso en que empiezo a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, hay algo interesante con la conversión. La conversión no es solamente una oración de fe, sino es una oración donde yo abro mi corazón, pongo a Jesús de primero en el trono de mi corazón y empiezo a caminar con Él el resto de mi vida. Ahora, hay algo que pasa en ese momento. El Espíritu Santo me bautiza, y en ese momento, cuando el Espíritu Santo me bautiza, yo empiezo a tener una transformación en mi vida, la cual viene por parte de Cristo y disposición de mi vida. ¿Están conmigo? Y de ahí en adelante empieza ese crecimiento de la vida del discípulo. No puede haber un crecimiento en la vida del discípulo si el Espíritu Santo no está en control de nuestra vida. No puede haber una vida de crecimiento en el Señor. Y lo interesante de eso es que nuestra conversión y nuestra vida nuestro proceso de transformación no termina sino hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Cuando el Señor viene por cada uno de nosotros a llevarnos a esa vida eterna con Él. Ahora, mire esto. Hemos estado hablando el domingo pasado acerca de ¿qué? La oración. Una herramienta poderosa que usted y yo tenemos. El día de hoy vamos a hablar acerca de esa otra responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos, que es la adoración. Diga conmigo: adoración. Usted de pronto esta mañana se levantó y dijo: yo me voy a adorar a Champion Forest, que es mi iglesia. Yo me voy a gozar con el Rey. Yo voy a alabarle con todo mi corazón y yo voy a disponer mi corazón para ver qué tiene Dios para mí. ¿Quién tomó esa decisión esta mañana? De pronto alguien dijo: yo voy porque me toca. ¿Quién tomó esa decisión esta mañana? No levante la mano. De pronto alguien me trajo a pellizco y levántese, levántese que vamos a llegar tarde, pero no era su deseo, pero está aquí. Y yo le voy a decir algo: no pierda el tiempo, adore al Señor. Ya está aquí. Disponga su corazón y deje que el Señor le hable el día de hoy. Pero el momento que usted pensó y dijo: yo voy a ir a adorar a mi Padre Celestial, usted interrumpió su agenda, interrumpió su sueño y empezó a caminar en la dirección de venir a tener una adoración corporal. Ahora, ¿qué significa esto? Con el cuerpo de Cristo. Quiere decir todos juntos, todos unidos. Pero sabe que la adoración no es solamente eso. Cuando el Señor Jesucristo empezó la carrera ministerial, Él fue bautizado y fue y llegó al desierto. Y en ese desierto, Él empezó a caminar en ese desierto. ¿Y sabe quién se le apareció? Satanás. Satanás. Y yo quiero que usted se ponga en ese momento Jesús con ese reto grande, de ese ministerio extraordinario, para empezar a hacerlo tan difícil, con tantas complicaciones, y Satanás ya empezando a estorbar desde los principios. Pero hay algo interesante en la manera como Jesús responde a esa tentación. Y yo le quiero invitar que usted abra su Biblia en Lucas capítulo 4, versículo, lo voy a poner en el versículo 5, porque voy a tomar nomás esa parte de la historia para mirar cómo el Señor decide empezar su carrera ministerial. ¿Está conmigo? Dice así Lucas capítulo 4: y se llevó el diablo a un alto monte y le mostró un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Versículo 8. ¿Está conmigo en el versículo 8? Respondiendo Jesús le dijo, le toca a usted esa parte.
Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás Léanla en la pantalla para que no sea otra versión, solamente ese pedacito.
¿Ok? ¿Está conmigo? Ahí voy. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. ¡Wow! Mire, mire, aquí hay una declaración impresionante. Jesús está empezando su ministerio, está empezando a decir a lo que vino a hacer, a cumplir el propósito. Satanás llega por los lados, no por los lados, no, de frente el descarado. Y le dice: esto será para ti, esto será para ti, esto será para ti. Él lo mira y hace una declaración impresionante y le dice: vete de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque escrito está. Y le dice, ¿qué es lo que está escrito? Al Señor tu Dios, y a sí mismo, y solo a Él servirás. Al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Y con esa declaración de su boca, Él empieza su ministerio. ¿No le parece extraordinario? Aquí viene algo para usted hoy. ¿Cómo le dijo? Dígalo conmigo. ¿Quién necesita decirle hoy a don Satán? ¿Ah? ¿Quién necesita decirle? Vete de mí, Satanás. Todos los que estamos aquí. Porque les tengo malas noticias. Ese mismo Satanás que quiso complicar la vida del ministerio de Jesús quiere complicar nuestra vida. Pero qué bueno que nosotros podamos tener esa misma declaración el día de hoy y le podemos decir: vete de mí, Satanás, porque escrito está, ¿qué más? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y por qué se la estoy repitiendo tantas veces? Porque es que Satanás, ahorita que usted salga de aquí, él de pronto ahorita lo está dejando tranquilo, pero ahorita que usted se va a montar en el carro, ya le va a complicar la vida. Y le quiero decir que usted se levantó a adorar al Señor, pero cuando usted va y estudia la Escritura, se va a dar cuenta que adorar al Señor no es solo este momento, sino que adorar al Señor es algo mucho más grande, y es la manera como el Señor Jesucristo decidió vivir su ministerio. Entonces, ¿qué es la adoración? La adoración es una respuesta activa a Dios, por lo cual declaramos su valor. La adoración no es pasiva, la adoración es participativa. La adoración es más que un estado de ánimo, es más que un canto, es una respuesta de mi interior que sale al exterior. Y escuche esto: la adoración no es simplemente un sentimiento, es una declaración, de la misma manera que el Señor Jesucristo la hizo cuando estaba siendo tentado. Entonces podemos resumir la adoración en tres formas completas. Número uno, es una manera de vivir. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo adoro en cualquier situación en que estoy. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo adoro con mi boca, que yo lo adoro con mi pensamiento, que yo lo adoro con mis acciones, que yo lo adoro con cada una de las cosas que hago todo el momento en mi vida. ¿Lo estoy adorando o no lo estoy adorando? Solamente hay dos opciones, pero el Señor quiere que nosotros lo adoremos a Él. Hay algo que pasa cuando yo lo adoro a Él, y es que empieza a generarse un aroma y una fragancia fresca al Señor. ¿Qué es la adoración? Es una experiencia diaria y personal. Quiere decir que yo salgo de aquí hoy y voy a vivir una experiencia personal con el Rey el resto de mi semana, porque ya tuve mi adoración corporal, pero mi adoración personal sigue y tiene un reflejo en las personas que están a mi lado. Recuerde que yo adoro al Señor de la manera como hablo, de la manera como enfrento los problemas, de la manera como enfrento las presiones. Y el enemigo no va a querer que lo haga de esa manera. Y la adoración es una experiencia colectiva y de crecimiento, que es en la que estamos hoy aquí. Por eso le estoy diciendo, usted quiere adorar al Señor, adórele todo el día, pero no se pierda la bendición de la adoración colectiva y corporal, porque en ella hay un crecimiento especial que solo sucede cuando los hermanos están unidos en armonía, buscando y adorando al Padre Celestial. En Efesios capítulo 5, versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué está diciendo? El Señor Jesucristo lo dio todo. Su adoración fue pura y transparente al Padre. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable al Señor. Y yo te hago una pregunta esta mañana. Cuando tú actúas y tú te mueves, ¿cómo es tu adoración al Padre? ¿Qué pasa en las fosas nasales del Señor el resto de semana que no estás en tu adoración colectiva? ¿Te has dado cuenta cuando algo no huele bien? ¿O cuando alguien no huele bien? ¿O de pronto no huele a la manera que a ti te gusta que huela? ¿Cómo haces? Hagan. Sí, así. Porque hay un aroma que penetra, hay un aroma que estorba. Hay un dato histórico de algo que pasó en el Gran Buenos Aires, la ciudad capital de la República de la Argentina. Dice que empezó una nube con un olor penetrante, irritante. Dice que las redes sociales empezaron a explotar. El norte de Buenos Aires tenía un ambiente pesado, irritante. No sabían de dónde venía el olor, pero después empezaron a descubrir y a descubrir. Se dieron cuenta que en el puerto por allá había un basurero donde se generaban unos olores químicos que el clima traía y cubría la ciudad. Y la noticia es: el olor no se va a ir hasta que el clima no cambie. ¿Sabe? Yo le quiero recordar algo el día de hoy. Mi olor fétido al Señor no se va a ir hasta que mi corazón cambie. Porque si mi corazón cambia, mi adoración al Señor va a ser pura, va a ser limpia, lo va a hacer sonreír. Él se va a gozar y Él se glorifica porque yo estoy siendo más santo para Él. Entonces, mi pregunta hoy es: ¿adoras al Señor o adoras otras cosas? Y eso es lo que vamos a mirar hoy. Es cómo nosotros podemos caminar y vivir una vida de adoración que nos permita a nosotros salir adelante. Y hay solamente una respuesta a eso. Yo lo puedo adorar a Él completamente en mi vida cuando yo pongo mis ojos fijamente en el Señor. Es cuando yo pongo mis ojos fijamente en Jesús. ¿Se ha dado cuenta por qué el carro tiene un vidrio muy grande para adelante y un pequeño espejo para mirar para atrás? Porque quiere que usted esté enfocado en el frente y no enfocado atrás. Ahora, yo puedo mirar atrás en la vida, claro, para recordar momentos, claro, para recordar errores y no volverlos a hacer, claro, para recordar historias, pero mi vida es mi presente y hacia adelante es que yo tengo que moverme, pero fijo mis ojos en el Padre Celestial. Me encanta este texto que está ahí en Hebreos capítulo 13, el autor del libro de los Hebreos o de la carta a los Hebreos dice: así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte en lo que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos que mensajero de Dios y sumo sacerdote. Y me quiero quedar con esa palabra que dice: considere detenidamente a este Jesús. Cuando le dice considera detenidamente a este Jesús, le está diciendo, hey, ponga los ojos en Jesús. Detenidamente quiere decir, hay mucho que yo puedo sacar para mi vida de él. Le está diciendo, tómelo como modelo, póngalo como centro de su vida, no quite su mirada de él, considere detenidamente, no pase por afán con él, tenga una vida diaria con él. Y eso nos permite a nosotros tener una adoración especial. ¿Están tus ojos en Jesús? Lo que sale de tu boca refleja lo que está en tu corazón. Lo que se mueve en tus pensamientos refleja lo que está en tu corazón. Lo que se mueve y muestra mi vida refleja lo que está en otros. Aunque, comillas, hay muchos, ¿cómo le dicen a algo que no es original? ¿Pirata? ¿Chiviado? ¿Cómo? ¿Chabela? ¿Chafa? Bueno, pues les quiero decir, hay cristianos chafa, hay cristianos chabela, hay cristianos piratas. ¿Qué quiere decir? Puro frentecito. Pero en su corazón no ha pasado nada. Pero les tengo malas noticias. El Padre Celestial mira lo profundo de nuestros corazones. Eso es lo que Él hace. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Poner mi mirada centrada en el Padre Celestial. Arnold Palmer fue un golfista del año de 1961 que tuvo un episodio triste. Iba ganando el Grand Master y en su último hoyo él llevaba uno menos que los demás en el golf. Consiste que cómo le pego con el palito para que tenga, el que tenga menos golpecitos, ese gana. Perdón con los golfistas que lo diga de esa manera, no los quiero ofender. Pero en eso consiste. Estaba en su último hoyo, iba uno por debajo de los demás, estaba jugando demasiado seguro. Ese era su gran momento, iba a ganar su gran máster. De pronto mira a la esquina y en la primera línea estaba un gran amigo. Ese amigo le mueve la mano, él lo saluda, se desplaza donde está él, le da la mano, estrecha la mano, lo mira a los ojos. El amigo le pega en el hombro y le dice felicitaciones. Él se devuelve y al soltarle la mano y al devolverse, él cuenta la siguiente historia y dice, cuando yo solté la mano de él, dije, quité mi enfoque del juego y me fui a saludar a mi amigo y ya estoy completamente desenfocado. Y fue toda una realidad. Sus siguientes dos golpes fueron terribles. Perdió el Grand Slam y él dijo, miro para atrás para aprender una lección. Cuando estás enfocado en algo, no te disperses en los demás, porque allí hay fracaso. ¿Saben, mis queridos hermanos? Siempre que nosotros nos atrevemos a quitar los ojos de nuestro Padre Celestial, ahí estamos en problemas, ahí empezamos unas luchas tremendas, ahí empezamos a desviarnos de la dirección correcta que el Señor tiene para ahí. Ahí el pecado empieza a invadir nuestra vida, ahí hay problemas gigantes y nos desconectamos de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo vivir una vida enfocada con el Señor? Esa sería una pregunta extraordinaria, es cómo yo poder vivir detenidamente, poniendo mis ojos en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 nos lo explica. Dice así el versículo 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice la Escritura, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, diga conmigo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para tener una adoración limpia, aquí el texto nos lo dice, yo debo despojarme del peso y de las cargas. ¿Qué significa eso? Dice, despojémonos de todo peso, dice el versículo 1. Despojémonos de todo peso. Si yo estoy queriendo tener control de algunas partes de mi vida y no le entrego toda mi vida al Señor, hay un peso en mi corazón que no permite que mi adoración salga transparente a Él. Le voy a decir por qué. Porque son cosas que quiero solucionar a mi manera y no los quiero solucionar a la manera de la palabra del Señor. Estoy andando con una carga todo el tiempo. Siempre recuerdo a mi gran amigo de mi país que me decía, yo siempre le preguntaba, ¿y cómo estás? Y él me decía, echando para adelante y arrastrando la maleta. Me daba como un desconsuelo. Suelte esa maleta. Y muchos de nosotros están así, en esta manera. Tomamos unos días de vacaciones con mi esposa. Cuando llegamos a chequear en el aeropuerto aquí en Houston con nuestros hijos, viene y me dice el pequeño, yo me llevo mi maleta. Era una maleta perfecta, pequeña, podía llevarla en el avión. Y yo le dije, te aconsejo que la pongas porque no te la voy a cargar. Yo no llevaba nada, no te la voy a cargar. La llevo, seguro la llevo, no te la voy a cargar, la llevo. Y él empezó con su maleta. Y usted lo veía ahí en el aeropuerto de Houston, por todos sus pasillos, tenía cuatro ruedas y era fu, fu. Yo es el hijo de su mamá, yo estoy acá por un lado, escondidito. Estaba feliz con su maleta. Llegamos y dije, seguro que en el otro aeropuerto cuando aterricemos va a tener problemas. Llegamos y el otro aeropuerto estaba hasta más moderno que este. No tenía que cargar la maleta. Y yo decía, wow, necesito la ilustración para el domingo. Tiene que cargar la maleta, Señor, ayúdame. Pero el Señor es grande y maravilloso. Ya veníamos hace un día atrás. Llegamos al aeropuerto, chequeamos maletas. Teníamos que bajar hasta un subterráneo donde estaba el recorrido de los trenes para hacer una entrega de unos tickets y nos devolvieran un dinero. Y cuando empezamos a bajar, el tiempo corría, no habíamos desayunado, había muchas cosas. Cuando bajamos, la fila del elevador estaba larga, la escalera no estaba funcionando, había una escalera así alta para mirar. Y yo digo, por aquí nos vamos. Y rápido. Y empiezo a subir y ni miraba para atrás. Cuando iba en la mitad, porque estaba bien largo, lo volteo y él venía con esa maleta. No volví a mirar. Padres, así no se comporten. No volví a mirar hasta que llegué al frente. Así no maneja nuestro Padre Celestial, pero yo necesitaba la ilustración para hoy. Cuando volteo para atrás, venía la mamá con el pequeño subiendo la maleta. Apenas llegó le dije, te pasó por no entregar la maleta. ¿Viste lo pesado que es cargar la maleta cuando la puedes soltar? Mis queridos hermanos, estamos cargando muchas cosas. Cosas de nuestro pasado, cosas que nos han dolido, cosas que nos han afectado. De pronto estamos cargando triunfos del pasado que no nos permiten vivir el presente. Estamos cargando cosas que no tenemos que cargar, cosas que nos duelen en el corazón. Pero te tengo noticias esta tarde. El Señor Jesús está viendo las manos y quiere decir, entrégame la maleta porque yo aliviano la carga. Yo quiero llevarte adelante. Despójate de esas cosas que yo estoy contigo. Pero también te está diciendo, despójate de esas cosas por las cuales estás poniendo prioridad, cuando yo debo ser tu prioridad. Despójate de esas cosas a las cuales le estás dando importancia, que no valen la pena, porque yo sí valgo la pena. Ponme a mí primero. Déjame decirte algo. Las cosas que llevaba este chico en la maleta eran buenas cosas. Ropa sucia, pero con una lavadita, dele. Pero hay cosas buenas que me obstaculizan vivir las cosas grandes de mi Padre. ¿Qué más dice el texto?
¿Cómo poder vivir una adoración diaria limpia con el Señor? Despojándome del pecado que me asedia. Y usted va a decir, ¿cómo voy a poderme despojar del pecado si soy pecador y vuelvo y peco? No, usted es perdonado. Pero va a volver a pecar, sí, pero hay algunos pecados que están atados en nuestro corazón, que están pegados allí, que están amarrados con nosotros, que nos están yendo y llevando en la dirección que no tenemos que ir. Son esas cosas en las cuales no se puede caminar hacia adelante, en las cuales avanzo y me devuelvo. Es un pecado que está recurriendo en mí. ¿Y sabe qué está diciendo el Señor? Despójese, suéltelo, porque la carrera es dura, pero para poder poner los ojos solamente en mí, ese pecado obstaculiza, estorba. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Que lo soltemos. ¿Ya lo visualizó? Le quiero decir algo hoy. Ya lo vi. ¿Quién lo visualizó? ¿Quién sabe cuál es ese pecado que está ahí? Gracias. Siempre digo, el Señor está transformando tanto Champion Forest. Pero déjeme hablarles en serio. Hay un pecado que el Señor quiere que nos despojemos para poder ver con claridad a Jesús. ¿Y sabe qué pasa? Lo adoramos. Cuando me despojo de Él, hay pureza, hay aroma. Las fosas nasales del Señor no están. No, hay sonrisa, porque hay un aroma agradable que sube a la presencia del Señor con sus acciones, con sus palabras, con mis pensamientos. ¿Está pasando eso? Si no, no estoy adorando al Rey, porque la adoración es un estilo de vida en los cuales yo pongo mis ojos fijos en el Rey. Amén. ¿Y qué dice más? Y número 3, ¿cómo poder levantar una adoración pura al Señor? Corriendo con diligencia, manteniendo los ojos puestos en Jesús. Y se corre con diligencia. La última parte del versículo 1 dice: y corramos con paciencia. ¿Están los impacientes aquí? La carrera que tenemos por delante. Hay cosas que se han dañado en nuestra vida a través de 20 años de matrimonio y queremos que de un día para otro se arreglen. Déjeme decirle algo: el Señor está trabajando con nosotros. Dispóngase en las manos del Señor. Créale que Él lo puede arreglar. Créalo que Él lo puede sanar. Tenga paciencia. Hay fracasos que yo he cometido porque he tomado decisiones financieras erradas y he perdido muchísimas cosas, y después ya quiero que como que todo pase. Tenga paciencia, camine por fe, dependa del Señor. Él quiere moverse de manera especial con el pueblo que espera en Él. Estás esperando en Él. Tenga paciencia. Tenga paciencia. ¿Tiene permiso para decirle a su pareja, si está a su lado, usted sabe cuál de los dos es el impaciente? El Señor le manda decir: tenga paciencia. De pronto usted está en lucha, en relaciones con alguno ahí en su pareja. Tenga el letrerito que yo tengo en el garaje. Apenas llego a la casa me lo cuelgo. Téngame paciencia, que estoy en perfeccionamiento. Pero si esperamos en el Señor, Él va a ir actuando de manera especial. Me encanta la palabra diligente. Quiere decir moviéndome en la manera que el Señor quiere que nos movamos. Porque cuando no tengo paciencia, exploto y empiezan a salir palabras que no son de bendición para mí, para la persona que está a mi lado, para la familia que yo convivo, para mi compañero de trabajo, para mi compañero ministerial, para mi hermano en Cristo. Lo trato como si fuera cualquiera por allí. Pero recuerda que esa persona que el Señor creó es tu prójimo.
por mucho que no se lo merezca, el Espíritu del Señor te permitirá hablar en bendición. Cuando veníamos de nuestro viaje, mi esposa llegó en un vuelo diferente al mío. Nos separamos en New York y yo llegaba primero, ella llegaba después en ese aeropuerto. Yo llegué, el vuelo de ella se atrasó todavía una hora más, llegó todavía más tarde. Ella venía con uno de los niños, yo venía con el otro. Y a la hora de recogerlo, casi 11:30 de la noche, 12 de la noche. Esto no lo iba a contar, pero tengo que contarlo. Ella me dijo que la recogiera en un lugar diferente al que yo llegué. Yo fui a recogerla en las maletas, pero ella no traía maletas. Yo ya había traído las maletas y ella quería llegar rápido a la casa. Entonces ella salió por el lado de arriba y no por el lado de abajo. Y cuando yo le digo, ¿dónde está? Se me acaba la batería. De verdad se me acabó la batería. Lo conecto, lo pongo y yo, ay Padre Celestial, que esto vuelva rápido para saber dónde está. Se demoró como 3, 4, 5 minutos en volver a reaccionar el teléfono. Y apenas entra, ¡pum! Entra un mensaje y yo dijo, debe estar. Pero miren lo interesante, se lo voy a leer. ¿Ah? Se lo voy a leer. ¿Me deja? Se los leo. ¿Cómo era que decía? Amarilis, ¿puedo? Se los leo. ¿Cómo era que decía la señora del campamento de mujeres? Se los leo. Les cuento. Se los voy a leer. Aquí está. Nené, ¿dónde andas? Y me pone en letra mayúscula, estoy muy cansada. Y apenas yo leí el mensaje, dije, wow, el Espíritu Santo se está moviendo. ¿Ah? No me lo merecía, pero no aplaudan todavía. Cuando se subió, el rostro no iba tan de acuerdo con el mensaje. Pero su boca, salieron cosas que pudo controlar en un momento de estrés. Gracias por el mensaje. Saben, mis queridos hermanos, a veces no tenemos la paciencia, la regamos, deterioramos cualquier buen momento. Sale de nosotros algo que hiere, algo que acaba, algo que genera algo fuerte, feo. Y se acaba una adoración a mi Padre. O sea que muchas veces vas a tener que decirle, honey, aunque de honey no tenga nada. Porque que tus palabras bendigan. Y dígaselo por fe que se va a volver dulce para la gloria de Dios. ¿Qué viene con eso? Y con esto terminamos hoy. ¿Qué viene con eso? Para tener una adoración limpia, recuerde, debo despojarme de las cargas, despojarme de las cosas que en realidad no son importantes, despojarme de lo que quiero amarrar para mí, despojarme de lo terrenal y mirar lo eterno, debo despojarme del pecado, debo correr con diligencia manteniendo los ojos puestos en Jesús. ¿Y qué pasa conmigo? Se alivianan mis cargas, se minimiza mis distracciones. Y escuche esto. Se afianza mi confianza en el Señor. Porque cuando yo estoy caminando dependiendo de Él, no con mi agenda sino con la de Él, tengo que tener paciencia y moverme en los tiempos de Él. Mi fe va creciendo, aunque no entienda qué está pasando alrededor, y voy dando pasos de fe y se va afianzando ese Padre Celestial que está en mí. Déjeme terminar con esto. Leonardo da Vinci hizo uno de los cuadros más extraordinarios de su carrera y se llamó La Última Cena. Dice que Leonardo se gastó 3 años haciendo esta obra. Él quería la gran coronación con esa obra. Al terminarla de pintar, él llamó a un amigo de confianza que sabía mucho de arte y lo llamó y lo trajo y le dijo: te voy a mostrar la obra que he hecho. Lo puso al frente del cuadro y le dijo: ¿qué te parece? El amigo, experto también en arte, lo miró y le dijo: wow, esa copa en la mano de Jesús se ve extraordinaria. Yo quiero que ustedes me pongan la foto un momento. Esa copa en la mano de Jesús se ve extraordinaria. ¿Ven la copa? ¿Saben qué pasó? Inmediatamente dijo: esa copa en la mano de Jesús se ve extraordinaria. Dice que Leonardo se volteó, fue y tomó sus pinturas y pinceles, volvió al cuadro y empezó a borrar la copa. El amigo le dijo: ¿qué estás haciendo? Y dice la historia que él le dijo: nada en este cuadro puede quitar que la atención principal sea Jesús. Wow. Mis queridos hermanos, ¿qué está quitando la atención de Jesús? No puede ser tu servicio. Tiene que estar puesto los ojos en Él. No puede ser tu trabajo ni tu negocio. Él tiene que estar primero. Él es el autor y consumador de la fe. Y si pones esos ojos en Él, hay gloria en el cielo, porque el Padre Celestial está recibiendo un olor fragante que viene de una vida que lo pone primero a Él. ¿Y qué pasa? Se alivia la carga. Se alivia la carga para ti. ¿Y qué más pasa? No solamente se alivia la carga, sino que empiezo a entender esas cosas preciosas que Dios tiene para mi vida.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.